Para caminar en estos tiempos necesita sabiduría, aquella que proviene de lo alto. Caminemos junto al pastor Salvador Gómez Dixon por La Senda de los Sabios, viviendo sabiamente en tiempos de insensatez.
Nos complace una vez más poder tener esta entrega del espacio La Senda de los Sabios. Vivimos en días donde se enaltece la necedad y la insensatez. Y usted, amigo que nos escucha, de seguro habrá notado mucha insensatez a su alrededor. Vivimos en momentos que se hace culto a la insensatez, donde cada quien quiere hacer lo que bien le parece. Hay lugares donde, cuando un conductor comete muchas infracciones, le llevan a un curso para reeducarle en cuanto a cómo poder manejar mejor y conducir con educación. Creo que a juzgar por las insensateces que nosotros podemos presenciar a nuestro alrededor, nosotros deberíamos ir a la escuela de la sabiduría. Y la escuela de la sabiduría está en el libro de Proverbios, en la palabra de Dios. Y por eso hablamos de este programa que se titula La Senda de los Sabios. Para poder aprender de Dios, ¿cómo podemos ser más sabios? Hay suficiente necedad e insensatez en el corazón de todos nosotros para reconocer que necesitamos buscar de Dios. El que no lo hace seguirá siendo culto a la necedad. En los últimos programas hemos estado hablando del tema de la ira, el tema del enojo y cómo la comparación entre un justo, una persona sabia, y aquel que es un necio o un injusto. Podemos ver esa diferencia en la forma como reaccionamos ante los problemas, ante los inconvenientes. Y la ira es un recurso del necio. Y debemos aprender a controlar el enojo, a controlar la ira para vivir por la senda de la sabiduría. Proverbios capítulo 15, en el versículo 18, tiene el siguiente pensamiento. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Uno produce problemas. El hombre iracundo promueve contiendas. El otro los resuelve, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Es evidente que el enojo no es una solución a nuestros conflictos. Muchas veces buscamos la solución a las cosas que nos molestan o nos inquietan con el recurso de la ira. Hay quienes piensan que mientras más fuertes hablen, mientras más rudos sean, más fácil les será resolver sus inconvenientes con los demás. Es la insensatez que vemos a diario en nuestros periódicos cuando vemos que un marido encolerizado puede acabar con su esposa, matar a su esposa y a sus hijos a sangre fría. Es un desastre. Piensan que la ira es una solución al problema, pero nada más está alejado de la verdad. Así que, amigo que me escuchas, ¿qué piensas tú? ¿Que la ira resuelve el problema o lo complica? La palabra que se usa aquí en este proverbio para contienda o rencilla se usa casi exclusivamente en el libro de Proverbios, unas 15 veces de 18 veces que aparece en total. Y además de la soberbia, la razón por la que se atribuye más fuertemente el origen de los conflictos es la ira, la soberbia y la ira. De no ser por la ira, muchos pleitos y luchas nunca se habrían llevado a cabo. En unos la soberbia obra de manera predominante, en otros la impaciencia. Pero el hombre caracterizado por su prontitud en enojarse siempre se va a meter en problemas. Es una especie de cabeza caliente. Dependiendo entonces de nuestra actitud, nosotros vamos a ser instrumentos para causar problemas o instrumentos para evitar los conflictos. No son los elementos externos los causantes directos de los problemas, sino la disposición que nosotros tengamos en nuestro espíritu. Como bien lo ha expresado alguien, muchos conflictos surgen no por la grandeza de las cosas que separan las partes, sino por los temperamentos que las personas llevan a la confrontación. ¿Qué temperamento tú llevas a tu matrimonio? ¿Qué temperamento tú llevas en tal relación familiar, en tal amistad, en tal ambiente de trabajo? No es solamente los conflictos externos, las circunstancias externas, es cómo tú reaccionas en medio de esa situación. El libro de Eclesiastés dice en el capítulo 10, versículo 4, si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Mientras la ira va a complicar las cosas, la mansedumbre hará cesar las ofensas. Según nuestro texto en Proverbios, es posible estar en desacuerdo con alguien, con algo o con alguien, y aún así, no abandonar la cordialidad. Es posible disentir sin ser contencioso. Pero este es un punto en el que nosotros todavía no vemos la sabiduría dominando en nuestra sociedad. Muchas personas no saben disentir. Piensan que estar en desacuerdo es un problema personal. Si alguien está en desacuerdo conmigo, entonces yo puedo tender a ver a esa persona como el problema y no el tener un criterio distinto. El punto aquí es que nosotros debemos evitar ser instrumentos para añadir combustible al fuego. Más bien debemos ser pacificadores, personas capaces de aliviar las tensiones del momento. ¿Y cómo es eso posible? Necesariamente por medio del control de nuestras emociones. El hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca, dice Proverbios 29:22. Otro proverbio, el Proverbios 26:21, dice que el carbón para brasas, la leña para el fuego y el hombre rencilloso para encender contienda. No hay carbón, no habrá brasa. No hay leña, no habrá fuego. No hay hombre rencilloso, no habrá contienda. ¿No anhelas tú la bienaventuranza de Cristo, de bienaventurados los pacificadores? Pídele a Dios que te haga tardo para la ira. No será sin esfuerzo, no será sin lucha, pero eso es posible por la bendita gracia del Señor. Es posible nosotros aprender a controlar nuestros espíritus. El que tarda en airarse, apacigua la rencilla. Es muy viejo el consejo, pero cuán útil. Cuenta hasta 10 la próxima vez que seas tentado a enojarte rápidamente. Y si es necesario, hasta 50 o 100. Pero evita tú ser un elemento para elevar la contienda en tu medio. Sé más bien un elemento pacificador. Recuerda el trato de Dios contigo. ¿Cómo te trata Dios? Por su gran paciencia, tú no has sido consumido. Por su gran paciencia, todavía tú estás vivo, aún con todo y lo que has hecho en contra del Todopoderoso. ¿Y nosotros entonces? ¿No seremos imitadores con nuestros semejantes? Tenga Dios misericordia de nosotros y nos ayude. Otro proverbio que quiero mencionar en este contexto es Proverbios 16:32. Otro proverbio que necesitamos es otra marca, otra seña, otro letrero en el camino, la senda de la sabiduría, que dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Ese es Proverbios 16:32. El corazón es el campo de batalla. Todas nuestras pasiones están allí activas y fácilmente pueden ser encendidas y convertirnos nosotros en enemigos mortales de otros. Pero nosotros debemos cuidar ese corazón, que ese es un campo de batalla, y controlarlo por la fuerza y el Espíritu de Dios. Hay guerreros cuyas victorias no aparecen en los anales de la historia. Nosotros hemos escuchado de Alejandro Magno, de Napoleón, pero ¿y quién conoce de las victorias de hombres y mujeres que día tras día dominan sus espíritus, controlan sus temperamentos para no ser elementos de contienda? Pero en los libros de Dios están registradas esas victorias. Y mejor es el que tiene victoria contra el pecado de la impaciencia y la irritabilidad que el conquistador de pueblos y de naciones. El sistema de valores de Dios es distinto al nuestro. Ser fuerte, eso es bueno, pero ser lento para la ira es mejor aún. Poder tomar una ciudad es un acto heroico, pero enseñorearse del espíritu es un acto más heroico aún. Alguien lo expresa muy bien cuando dice que el tomar una ciudad es como una especie de juego de niños comparado con la lucha contra nuestra carne y sangre, aquello que es la lucha diaria, el conflicto contra la ira todos los días. El rey David del pueblo de Israel tuvo sus grandes victorias. Comparándolo con Saúl, dice: Saúl mató a sus miles, David a sus 10,000. Sin embargo, el refrenarse a sí mismo en contra de la ira, en aquel caso cuando iba en dirección a la casa de Nabal para acabar con todos, el refrenarse en ese momento y no ejecutar el deseo de su corazón fue una victoria mucho mayor que todas esas victorias contra los ejércitos de los pueblos que rodeaban a Israel. Lo que nuestra generación tiene por sublime delante de Dios es una abominación. El espíritu iracundo realmente no es una fortaleza, es una gran debilidad. En cambio, el que ejerce dominio propio sobre su espíritu es visto por Dios como alguien maduro y completo. Dice el libro de Santiago en el capítulo 3, versículo 2, que todos ofendemos muchas veces, que si alguno no ofende en palabra, ese es un varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. El dominio de nuestras palabras es una labor titánica. Seguir la tendencia, la inclinación de nuestra naturaleza, eso no demanda esfuerzo. Todos podemos herirnos los unos a los otros, desbocarnos los unos a los otros con suma facilidad. Pero dominar nuestras pasiones para no vengarnos de nuestros enemigos, sino más bien hacerles bien, eso sí es una virtud. Y es la que nuestro mundo necesita. Para no vivir como animales, como nosotros vemos, que parece que somos más bien un zoológico. Nosotros necesitamos de la gracia de Dios para no reaccionar como los demás. El dominio propio, el control de nuestras facultades emocionales en un individuo es lo que nos permitirá ser el tipo de persona que traemos calma en medio de una situación de crisis. Controlar el temperamento y la ira es más difícil para unos que para otros. Tenemos diferentes constituciones. Dios nos hizo distintos. Pero todos debemos ejercer el dominio propio, el señorío de nuestros espíritus. A lo mejor tú dirás: es que yo nací así, a mí me criaron de tal forma. No, podríamos ser capaces de capturar ciudades, pero tal cosa no se compararía con nuestra capacidad de practicar el dominio propio. Muchos hombres de la historia se hicieron famosos por las grandes batallas que ganaron contra otros pueblos, pero se hicieron más famosos todavía por los excesos que cometieron con sus incontrolables manifestaciones de ira, sus explosiones contra otros. El valor del dominio propio brilla más cuando lo vemos a la luz de su reacción ante la provocación y los ataques. Tres cosas deben ayudarnos a nosotros a dominar nuestros espíritus: la corrección durante la niñez y la juventud, el ayudar nosotros a nuestros niños y a nuestros jóvenes a cultivar ese espíritu será de grande ayuda en el futuro. El control sobre las emociones de nuestros hijos debe ser objeto de especial cuidado. Es como aplicar medicina preventiva, evitarles innumerables problemas en el mañana, cuando las consecuencias entonces van a ser mucho más serias. En segundo lugar, debemos nosotros estar dispuestos a escuchar los consejos de personas más sabias a nuestro alrededor, ver sus ejemplos, aprender de ellos. Se necesita humildad para eso. Y en tercer lugar, la amistad de una persona con dominio propio. Vamos a ser conocidos por las personas que nos acompañan. Por eso es que dice Proverbios que si tú te acompañas de un hombre de enojos, vas a aprender sus maneras. Más bien, vamos a aprender del ejemplo de los humildes. ¿Qué días estamos viviendo? ¿Qué días de locura? ¿Qué días de insensatez? ¿Qué vamos a decidir hacer nosotros? ¿Seguir nosotros levantando, haciendo culto a la insensatez y a la necedad? ¿O vamos a dominar nuestros espíritus? Y vamos a seguir por la senda de la sabiduría. Este proverbio nos da esperanza. La ira es gobernable. Mi amigo se puede. Busca la ayuda de Dios y de su espíritu. Y tú vas a poder ser un ente pacificador en medio de un mundo de locura como el que nos encontramos. Que Dios te ayude. Que Dios me ayude. Que Dios nos ayude a todos. Amén.
Amigo, gracias por escucharnos. Recuerde que este es su programa La Senda de los Sabios con el pastor Salvador Gómez Dixon. Si usted quiere recibir más información acerca de estos mensajes, por favor escríbanos a nuestro correo electrónico lasendadelosabios@radioeternidad.org o llámenos a los teléfonos 809-566-1707 o al 809-567-5550.